A contar, pues tres de los deportivos de esta casa, y Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje. En este día viernes en el que ya estamos de previa, se acaba la Liga. Mañana, última fecha del campeonato para el Athletic en Vallecas a las 6:30 de la tarde. Plaza, dale. Titulares.
Pues mucho fútbol para esta edición de la Movida Deportiva. Último entrenamiento del Athletic de la temporada mañana en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Último partido. Será un encuentro de despedidas, de emociones, aunque no lo deportivo, porque ninguno de los dos se juega prácticamente nada. El entrenamiento de hoy ha sido a puerta cerrada, por lo que no tenemos o no hemos podido ver qué jugadores han saltado al césped. Bajas seguras son la de Iñaki Williams y la de Guruceta. Vamos a escuchar en breve a Ernesto Valverde en sala de prensa de Lezama en la previa de este partido ante el Rayo Vallecano. Vamos a contar también con Juan Elejalde, nos iremos a Madrid para conocer la última hora del Rayo, los de Íñigo Pérez entrenan por la tarde y vamos a estar con Carlos Sánchez de Blas, compañero de Onda Madrid. Además, analizaremos cómo se presenta el fin de semana para nuestros equipos el Amorebieta de Segunda División. Por cierto, Echeita ha comunicado que no seguirá en el Amorebieta. En una red social lo ha comunicado. También hablaremos del Sestao River, del Baskonia, del Portugalete, del Baracaldo, del Deusto, de todos los equipos implicados en fases de ascenso o permanencia en algunos casos.
Bueno, un Xavi Echeita que no continúa en la Amorebieta ni en ningún otro equipo, porque cuelga las botas el central del Amore. Lo que vamos a hacer es verlo muy bien todo, seguro, y escucharlo mejor, porque somos de Elías Visión Audición. Opticalias.com, esa es su web. Y los centros en Portugalete, en Sestao, en Santurchi y en Baracaldo. Atención, hasta el 30 de junio, gafas graduadas, vas a por unas y te llevas otras de regalo. Elías Visión Audición, Opticalias.com. Una pausa y nos vamos a Lezama en directo.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Cala Pola, Camping Bungalow and Resort en Tosa de Mar, Costa Brava, paraíso rodeado de bosques junto a una impresionante cala mediterránea. Cala Pola, referente desde los 50, ahora con nueva gerencia, totalmente remodelado, respetando su entorno natural. Lujosos bungalows, glamping y grandes espacios de acampada. Cala Pola, centro vacacional de última generación, 4 estrellas, todos los servicios, un pequeño paraíso en la Costa Brava, donde la montaña se funde con el mar. Tus vacaciones comienzan ya en campingcalapola.com.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Una de la tarde, 8 minutos, viernes 24 de mayo, estamos a puntito de cerrar el campeonato que nos ha traído hasta aquí, la liga que ha dejado el Athletic quinto, que clasifica para Europa League, que obviamente también lo había conseguido ese billete gracias a la consecución del título copero en la Cartuja aquel día 6 de abril, pero hoy la última rueda de prensa previa, porque mañana en Vallecas escucharemos la última de la temporada en liga de Ernesto Valverde. El Chingurri habla en directo a Lezama.
Está bien, ¿eh?
Sí. Yo se estaba esperando esa pregunta.
Los jubilados pueden entrar también, ¿eh?
Pero no preguntar, ¿eh?
¿Tienes a todos para mañana o tienes bajas?
Sí, bueno, Muni no está, Sanzet tampoco. Y creo que nadie más. Ah, bueno, Guru. Tampoco.
Y Iñaki Williams, ¿no? También,
Iñaki.
¿Qué es lo que le ha pasado?
Iñaki. Bueno, Iñaki, hace 2 años, estando de vacaciones, tuvo un incidente en el que, bueno, un incidente, tuvo un accidente en el que se rompió un vaso y pisó un vaso, una copa o no sé, un cristal. Y tuvo una herida profunda en la planta del pie y bueno, eso fue hace 2 años y ya estaba refiriendo molestias en la cicatriz desde hace ya unos meses. Y entonces ahora les estaba recibiendo tratamiento y después de la final se le hizo una resonancia y parece ser, bueno, parece ser no, es que tenía todavía un cristal metido dentro del de la planta del pie, porque cuando le cosieron le dejaron el cristal dentro. Entonces, además no es un cristal pequeño, es un cristal de 2 centímetros y ya se le estaba, según el médico, se le estaba aproximando al, pues bueno, al hueso, a una, no sé, a un tendón. El caso es que había que, bueno, pues, la verdad es que nos echamos a reír el médico y yo porque no nos lo creíamos. Esto fue hace un mes y se lo tenían que extraer y es una historia que él me ha dado permiso para contarla porque es una historia que merece ser contada, porque es Iñaki Williams, ha batido un récord de partidos seguidos jugados, ha ganado una copa y tenía un cristal de 2 centímetros metido dentro de la planta del pie. Y bueno, es alucinante, pero es así, ¿eh?
Qué guardión, Ernesto. Respecto al partido de mañana, clasificatoriamente el equipo no se juega nada. ¿Todos los sentidos están en que Unai Simón gane el Zamora?
Hombre, nuestra intención de momento es ganar el partido. Eso de entrada. Y después, pues claro, antes que se lo lleve otro, queremos que se lo lleve Unai Simón. Eso está también clarísimo y vamos a pelear porque sea así. Y más que nada porque también garantizando un cero en nuestra portería significa que algo nos vamos a llevar. Y vamos a intentar ganar, jugar como siempre, hacer nuestro juego, pero desde luego con esa intención también de que Unai pueda llevarse ese premio, que en el fondo es un premio para todos.
¿Lo de Dani García te ha sorprendido? ¿Era una cosa que no contabais con él de cara a la temporada que viene?
No, no, no es una cuestión que no contáramos con él. Es una cuestión de que él ha decidido tomar esa decisión. Está claro que es un jugador que ha habido momentos en la temporada en los que ha jugado. Después pasamos un momento en el que hubo tiempo en el que él estuvo lesionado con un problema en el cuádriceps, además fueron 2 meses largos, entonces aparecieron otros jugadores, atravesamos un momento en el que tuvimos algunas lesiones en esa posición, apareció Prados, apareció también Jaureguizar, y bueno, él ha tenido menos protagonismo y ha decidido, bueno, que quería salir, buscar otra, pues algo diferente, y lo respetamos absolutamente. Él era una posibilidad de que estaba abierta la de poder seguir o no, pero bueno, hombre, lógicamente también teniendo en cuenta que el equipo tiene que intentar ir subiendo jugadores jóvenes, pero también sabiendo que tenía que haber referentes que se mantuvieran, como porque perdíamos algunos importantes, pero bueno, él ha tomado esa decisión y hay que respetarla.
Sí, hablando de referentes, Dani no sigue, Raúl, Iker tampoco. ¿Temes que el año que viene tengas en la caseta esa falta de veteranía que a veces, bueno, en momentos importantes de la temporada, pues es muy necesaria?
No, lo voy a temer. No, no lo temo. Vamos a empezar una temporada nueva y siempre cuando empiezas una temporada nueva, que todavía no hemos terminado esta y ya estamos hablando de la siguiente, hay jugadores que tienen que coger un rol determinado, a unos les ha tocado cuando otros se han tenido que retirar, y ahora que hay unos que se marchan habrá otros que cojan ese relevo, ese testigo. Ya está, no es ningún problema, es algo que ha ocurrido siempre.
¿Con Berenguer y Ander Herrera si cuentas de cara al año que viene o tampoco?
Bueno, no lo sé, o sea, yo solo soy el entrenador, yo trato de hacer lo mejor, el trabajo que mejor pueda con los jugadores que tenga a mi disposición. No sé si qué es lo que ocurrirá con ellos, o sea, es una cuestión personal de ellos y también del club. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Nuestra intención desde luego es tener el mejor equipo posible.
Sí, pero es verdad que sobre todo, bueno, por Alex también has hablado muy bien de que, bueno, el año que viene necesitaréis jugadores y, bueno, has remarcado más de una vez que, bueno, tanto Berenguer como Herrera son jugadores importantes para Ernesto Valverde.
Sí, pero hay que ver también cuál es el pensamiento que tienen ellos. Al final no es una cuestión, es que los que yo considero que sean, que me gusten a mí, tienen que venir. Vamos, o sea, no es esa la cuestión. Hay una serie de intereses ahí, de los jugadores, del club. Evidentemente yo soy el entrenador, pero hay otra parte que es el club, en el que no solo decide el entrenador. O sea, hay que tener todo eso en cuenta. Y en función de todo eso, pues ya, si tiene que haber noticias, ya las habrá.
Por lo que has comentado, Unai Simón sí va a jugar mañana.
Tiene toda la pinta.
Y el hecho de que haya que intentar mantener la portería a cero, como todos los partidos, igual ahora más, ¿te puede afectar a la hora de hacer la alineación? O sea, porque igual...
No. Nosotros tenemos que jugar como siempre. No, a nosotros no nos varía nada. Nuestra intención es hacer el mismo partido, o sea, jugar en la misma forma que hacemos normalmente, y eso es una cuesta. Si estamos aquí jugándonos esa posibilidad, es porque hasta ahora lo hemos hecho razonablemente bien. Pues vamos a ver si seguimos haciéndolo en el mismo sentido para que eso suceda, y si sucede, muy bien, y si no sucede, pues bueno, felicitar al que lo gane, ya está.
Sí, tiene pinta que Unai Simón jugará, y también tiene pinta que la estrategia va a ser el mismo que Balaídos: aguantar hasta el minuto 60 y luego pasar a Julen.
Bueno, las cosas tienen una pinta, pero luego no sabes lo que es lo que ocurre. Pues ya veremos.
¿Y qué te parece el Rayo con Íñigo Pérez?
Bueno, es un equipo que le ves jugar, ves un poco también el Rayo del año anterior y ves que hay muchas similitudes. Un equipo agresivo que intenta apretarte alto, que es valiente, que además está jugando permanentemente y rápidamente con sus jugadores de delante, con balones largos desde los centrales a sus extremos, que son incisivos. Es un equipo que mete un... se parece a nosotros en el sentido de que mete un ritmo alto al juego, se desenvuelven bien ahí, y será un partido, bueno, un partido duro, un partido bravo. Es verdad que no hay tanto en juego como si fuera un partido a mitad de temporada en el que los puntos tienen una mayor importancia, pero en cualquier caso lo que ellos hacen estará en el campo, y lo que nosotros hacemos también.
Sí, Ernesto, bueno, el hecho de que en la Liga no nos estemos jugando nada hace que hablemos de la próxima temporada. Y bueno, el Atleti vuelve la próxima temporada a la Europa League, una competición que su final se jugará en San Mamés. No sé si eso te motiva más a ti, te pone más, no sé si... ¿Cómo lo ves?
Pues mira, ¿sabes cómo lo veo? Que yo, generalmente las competiciones, en vez de empezar a mirar por el final, suelo empezar a mirar por el principio. O sea, hay gente que está... Ya sé que hay gente que... clásico, que ya ha reservado también, desde que fueron a la Sevilla, ya han reservado para la temporada que viene. Es el optimismo desbordante que hay en Bilbao. Eso me parece extraordinario. En la Europa League, lamentablemente, no han reservado nada porque ya están en casa. Pero lo que quiero decir es que nosotros, o sea, no tenemos que pensar en el final. Ya sé que para hacer chistes, vamos, esto la temporada que viene va a ser genial. Pero sí, no hemos empezado. Llevamos 5 años sin jugar. 5 o 6. Sin jugar en Europa. A ver cómo... lo que tengo en la cabeza es saber cómo podemos combinar las tres competiciones, que jugar un jueves y jugar un domingo es muy difícil. Bueno, muy difícil no, es fácil, pero jugar bien y mantener el nivel es duro. Y luego ya veremos cómo van las cosas. De momento no hay ninguna previa, así que ya vamos directamente a jugar, a ver si somos capaces de pasar la primera fase, así que no hace falta irse tan lejos.
Hablabas de preocupaciones, no sé si, ya has renovado, el año siguiente también seguirás aquí, no sé si consigues, bueno, en esta postemporada desconectar, sabiendo que tienes que preparar la próxima temporada, 3-4 competiciones. No sé si consigues en este verano desconectar, o siempre estás pendiente de teléfono, llamada.
No te preocupes. Vamos. Si me preguntas si pienso pasar por esta sala de prensa, no tengo ninguna intención.
¿Hugo Rincón está para jugar? Porque no ha estado convocado en los dos últimos partidos, el último por lo menos.
Sí, el último estuvo con un problema, con una lumbalgia de los jugadores de abajo. vamos bien de tres convocados. El que no va a venir es Unai Eguiluz. Vamos con otro, tres centrales en la convocatoria. El resto, pues bueno, lo que os he dicho antes. Pero Hugo Rincón va a venir bien en la lista. Está recuperado después de estar con esos problemas de espalda la semana pasada.
Ernesto, algunos medios ya han sacado que la pretemporada va a ser en Lezama. No sé si nos puedes confirmar esto, qué planning tenéis. No sé si todavía es muy pronto para decir.
Sí, en general estaremos aquí. No va a haber un estás de estos. En principio, esa es la intención, de un estás de estos de que se hacían antes de estar mucho tiempo fuera, que al final vas fuera y te asfixias de calor, así que, o que puedes hacerlo, entonces es igual, de momento es así, pero pensás de que todo pueda cambiar, o sea, igual mañana es todo lo contrario, pero en principio es así. Estaremos por aquí, iremos a jugar partidos fuera o por aquí.
Sí, una última, acaba de anunciar Xavi Echita también que deja el fútbol. Me parece que coincidiste con él aquí en el Athletic, no sé.
Hombre,
que,
4 años.
Que, bueno, ¿qué opinas o qué dirías sobre él?
Extraordinario profesional y un chaval increíble. Jugador que cuando llegó le costó entrar. Llegó en 2013 y le costó entrar el primer año porque teníamos ahí jugadores y él entrenando lo daba todo. Siempre ayudando al equipo. Y luego poco a poco fue afianzándose de titular y bueno, luego ha tenido una carrera importante. Yo me alegro mucho por él, en el sentido de todo lo que de lo que ha hecho. Él habrá pensado que es el momento de retirarse y nosotros tenemos aquí un gran concepto de él, desde todos los puntos de vista.
Vale. Muy venga, eskerrik asko.
Pues hasta aquí en la rueda de prensa de Ernesto Valverde, que la verdad que ha sido jugosísima en el arranque, porque, mamma mía, 2 años jugando con un cristal incrustado en la planta del pie de 2 centímetros, Iñaki Williams, y que le molestaba un poquito. 2 centímetros. Elejalde, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Estoy perfectamente, que no te oía. Ahora estoy bien. ¿Me oyes?
Sí.
Sí, sí, yo estoy, sí, estaba esperando. Digo, sí, yo perfectamente.
Estoy bien, todo en orden.
La pregunta no me has escuchado, ¿verdad? Joder, yo sí, te escucho muy bien, pero bueno. Déjalo, vamos a volver a intentar a conectar con Elejalde porque esto parece la casa de loco. Ángel Plaza, por favor, cerrarme al Elejalde, por favor. Ángel Plaza, impresionante lo de los
increíble,
centímetros.
¿Eh? No, 2 centímetros de cristal en el pie con todo lo que corre, porque fíjate las jugadas que ha hecho corriendo como un loco, es increíble cómo ha podido aguantar, porque eso tiene que ir incrustándose cada vez más y haciéndose ya una parte de su cuerpo, no sé cómo decirte, pero 2 centímetros de cristal es una burrada. Una burrada, me parece increíble.
Locura, pero,
increíble.
Pero es que, vamos, pero ¿cómo? 2 años, ¿cómo puede estar un cristal ahí metido? 2 años y solo sentir, bueno, dolores como habrá sentido en los últimos tiempos.
Sí, sí, pero es que hemos visto hacer carreras increíbles y no molestarle nada a ninguno, el pie afectado por ese cristal. Es que lo que no acabo de entenderlo y cómo se decide ahora operarles, tiene que haber sido ya desde el principio, ¿no? Oye, no sé, tengo molestias en el pie, una radiografía y se ve aquí hay una cosa que no tiene que estar aquí. Esto es un cristal, hay que quitarlo.
Es increíble.
2 años.
Es increíble, increíble. Bueno, vamos a ver si tenemos ya una buena señal con Juan Elejalde. Sí, Juan, ¿estás por ahí?
Yo sí, ¿me oyes o no?
Yo perfectamente.
Vale, pues ya está.
Pero es que antes también te oíamos perfectamente. Y estabas venga a decir, ¿me oís, por eso.
Yo es que te oí a ti perfectamente, pero no sé.
¿Qué te parece a ti, Juan, de los 2 centímetros de cristal durante 2 años en el pie de Iñaki Williams?
Me parece alucinante, pero hace falta, joder, la palabra no sé cuál es, pero un par de esos para estar roquevidente, tiene que hacer daño. Te tiene que molestar la tira, y resulta que eres capaz de aguantar. ¿Te acuerdas que comentamos que podía ser una fascitis plantar?
Sí.
Decíamos nosotros, ¿te acuerdas?
Sí. Me acuerdo pues eso, perfectamente.
Y de repente, de una fascitis plantar, pasas a un cristal de 2 centímetros. Joder, madre mía.
Hay una diferencia importante.
Capaz de jugar 70 partidos, 80 partidos... Con un cristal metido dentro, es que me parece, vamos, yo yo que vivo con dolor, pero no puedo entender cómo se puede vivir 2 años jugando con un cristal metido dentro.
Y a un nivel físico envidiable, a un nivel físico envidiable, porque siempre lo hemos visto correr al final de los partidos, evidentemente cansado ya, pero durante el partido muy bien. O sea, es que no entiendo porque
viéndole Plaza, que al terminar el partido muchas veces se metía en el banquillo y le veías que andaba con la planta del pie haciéndose cosas, tal, y pensábamos, nosotros por lo menos lo comentamos, dices, este, a ver si va a tener una fascitis, a ver si lo aguanta, tal, no sé qué, no lo aguanto. Joder, fascitis, no, tenía una cristalitis.
Joder, madre mía.
No, bueno, es una locura, la verdad que lo ha dicho, lo explico muy bien Valverde, porque además ha dicho, bueno, lo cuento esto porque me ha dado permiso para contarlo, pero vamos, esto va a ser hoy, ya veréis, portada en muchos sitios, y bueno, muchas de las cosas que ha dicho hoy en rueda de prensa muy interesantes, la última ha dicho que evidentemente pues que no va a volver a pasar por sala de prensa de Lezama en un tiempo, ha confirmado la noticia que ofrecíamos en el periódico de ella, en nuestro diario de ella del Grupo Noticias, que el Atleti va a realizar la pretemporada en Lezama y que se va a mover única y exclusivamente para los partidos amistosos, salvo que de repente llegue un compromiso de estos obligado o de obligado cumplimiento. Sobre Hugo Rincón, bueno, esa posibilidad, ¿no?, de que pueda jugar. Y mañana pues día de despedidas, mañana día de despedidas con Dani García, su último partido como rojiblanco, las bajas que ya ha comunicado el bueno de Ernesto Valverde, y bueno, pues ese 11 de mañana que sí da la sensación de que puede ser, Ángel, novedoso.
Hombre, entendemos que sí, ¿no?, porque me imagino que dará protagonismo a los que se van a ir, ¿no?, para darles ese... No hay nada en juego, no se juega nada el Rayo Vallecano, no se juega nada el Atlético. Alguno puede decir, sí, se juega a quedar quinto, sexto, cuarto, no, quinto, va a ser quinto, se gana o se pierda. Hombre, minutos para Muni, también, aunque ya le dio aquí en Samamés, para Raúl García, para Dani García, también minutos, evidentemente, porque...
Pero Simón no va.
Simón tiene que jugar para...
¿Ha dicho que Muni no va a Plaza?
No, perdón, Muni está lesionado, es verdad, sí. Muni, Iñaki, Williams, Sancet y Guru están lesionados, cierto, cierto. Bueno, pues minutos para Raúl García, minutos para Dani García. Va a tener que jugar Unai Simón sí o sí si quiere ganar ese Zamora, porque se la está jugando con Ter Stegen. Y bueno, pues oportunidad, no sé si le dará también a Villalibre, que Villalibre también...
Oye,
no.
Herrera también, a ver.
Herrera puede ser su último... Claro, claro.
Herrera puede ser su último partido con el Atleti. Es que esa es otra de las circunstancias.
Me extraña mucho, ¿no? Dime. No te extraña mucho. A ver, ha dado un dato para mí muy importante. Se marcha, Dani García, se marcha, ha dicho, Dani García ha tomado la decisión de marcharse. ¿Lo he entendido yo, Valverde, eso?
Bueno, claro, pero, sí. Porque eso es verdad.
Claro.
Porque, vamos
lo cual
a ver,
quiere decir que se queda Herrera.
No tiene por
yo
qué.
Porque... Yo apostaría
no,
porque
a
sí,
ver,
apostaría.
Bueno, a ver, pero eso es una apuesta tuya, pero no ofrece o no es motivo de ninguna lógica, y te lo explico ahora mismo.
Vale, vale.
A Dani García lo que le dicen es, espera. Pero Dani García
pues
no espera.
Esto.
No, pero pues es que
no.
No. Dani
vale,
dice,
vale,
oye, mira, yo tengo que hacer mi camino. Yo hago mi camino. Y ya está. Y mi camino es, pues que tengo otras opciones. Por cierto, muchas y muy avanzadas las conversaciones con Olympiacos por parte de Dani García. ¿Eh?
Mira.
Avanzadas, están continuamente hablando, están en ello. Olympiacos está pendiente de la final de la Conference, pero vamos, que dato confirmado que Olympiacos quiere a Dani García y que además está intentando captar a Dani García. Otra cosa es que luego haya otros equipos que se metan en la situación. Se habló en su momento, he oído por ahí algo del Valencia, pues igual equipos que quieran meter jugadores veteranos con chavales, como es el caso de Valencia, que hay mucho chaval, pero en principio Olympiacos quien más está echando el resto por el tema de Dani García.
Pues fenómeno, porque a mí Olympiacos con Mendilibar al frente, que bueno, me parece un grandísimo entrenador, me parece una posibilidad buenísima para Dani García. Pero te digo, yo dices que la lógica no es aplastante. Yo te digo, si yo fuese Dani García, he oído igual que tú y he oído igual que todos, hemos oído que está pendiente de Herrera, en pura teoría, ¿no? Lo hemos oído en todos los sitios. Dani García,
bueno, en todos los sitios no, perdona. Porque ¿sabes qué pasa? Que he oído una pregunta también en la sala de prensa que me ha puesto bastante de mala leche, porque le ha preguntado uno a Valverde, bueno, ha salido en algunos medios que el Atleti va a hacer la pretemporada en Lezama, no ha salido en unos cuantos medios, ha salido en Deia. Que aquí, cuando uno saca una noticia,
cierto,
le gusta a todo el mundo colgarse las medallas, pero parece que cuando la sacan otros, pues no se puede citar. Hemos dicho esta semana lo de Dani García y lo de Herrera. Conté lo del fair play de Herrera, lo conté, Bueno, pues un montón después han contado lo del fair play, sin citar a Onda Vasca.
Vale.
Que ya está bien.
Lo que te quiero decir yo, con independencia de eso, que me parece fantástico y que enhorabuena al de ella y a nosotros, lo que digo es, si yo fuese Dani García, yo, Juan Elejalde, y estoy en la posición de Dani García, dices tú, no ha decidido él, yo hablaría en privado con Herrera y le diría, ¿qué vas a hacer, colega? Y si Herrera te dice, no, yo me voy a quedar, entonces yo digo, bueno, pues yo me marcho. No digo nada, pero me marcho. Yo haría eso, tú no sé lo que harías. Yo haría eso.
Hombre, felicito a Dani García, que es su cumpleaños hoy.
¿Qué va a hacer?
Pero José, una pregunta.
Felicito a Dani García, que es su cumpleaños 34, hoy. Dime.
Sí. Digo, José, una cosa, en buena lógica, si mañana es el último partido de la temporada, yo creo que ya habrán hablado directiva ya de la Herrera, ¿no? De su situación. No creo que lo dejen para más adelante, ¿no? Creo yo.
Ángel, insisto. Hay un tema que es un tema importante, que es el deseo de retirarse Herrera en el Zaragoza.
Sí, sí.
Y que todo depende de una circunstancia, que es que la Liga de Fútbol Profesional no lo contabilice con el fair play habitual.
Sí, sí.
Por ser mayor de edad de unos años, por ser una característica diferente y exclusiva, porque evidentemente si va al Zaragoza no va a cobrar, vamos, ni una octava parte de lo que cobra en Atlético.
Sí, sí, claro.
Igual es que hasta va gratis, yo qué sé, pero a efectos de la Liga le computan la mitad por lo menos de lo que ha cobrado esta temporada. Entonces, claro, ahí se le dispara absolutamente cualquier tipo de fair play que pueda tener Zaragoza. Por eso estarán en ese asunto y es un tema de despachos.
Sí, sí. Es un poquito delicado. Sí,
sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, pero te digo eso, que yo lo veré. Para mí, fíjate, bueno, ya lo he dicho, o sea, que no voy a repetirme, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo, por mí, encantado de que se quede Herrera, desde luego.
Bueno. Vamos a ir a Vallecas, porque en Vallecas hay partido y se juega mañana a las 6:30. Lo vamos a contar desde las 5:30 en la sintonía de Onda Vasca y queremos saber cómo está el equipo de Íñigo Pérez, un conjunto que esta temporada, la verdad es que no ha sido como las anteriores, no ha sido tan brillante como las anteriores, pero es verdad que yo creo que estaban fuera de categoría las anteriores por el nivelazo que había tenido ese equipo. Los jugadores, el rendimiento que le habían dado esta temporada, pues los jugadores no han estado algunos al nivel de otras campañas. Así, me viene así de saque Isi Palazón o Comesaña. Bueno, no estaba Comesaña, no estaba Catena. A ver, jugadores importantes, no estaba Fran García. Futbolistas, Carlos Sánchez Blas, compañero Onda Madrid. ¿Cómo estás, Arratsalde? Buenas tardes.
¿Qué tal, Monje? Muy buenas.
Bueno, que a ver, que nos habíamos acostumbrado a un Eurorrayo prácticamente, o casi Eurorrayo, y esta temporada de verdad que no ha sido como la anterior.
Bueno, seguramente era un poco irreal, y cuando digo irreal, lo deposito en el haber de, para mí, el mejor entrenador de la historia del Rayo Vallecano, pero lo digo sinceramente, el mejor entrenador por rendimiento y por ciclo de la historia del club, que es Andoni Iraola. Se le ha echado mucho de menos, creo que ha habido jugadores que no han alcanzado el nivel que adquirieron con Andoni, y bueno, es verdad que el objetivo es la permanencia, tampoco hay que volverse loco hoy en día en Primera División, pero ha sido una temporada muy raruna, sobre todo en Vallecas, ¿no?, donde el ambiente es muy caliente y donde al Rayo le ha costado mucho ganar.
Sí, le ha costado ganar, le ha costado hacer gol, y eso que al principio parecía que tenía una nómina de delanteros, bueno, que podían hacer las cosas bastante bien, pero a mí en San Mamés, por ejemplo, me dieron una impresión pobre.
Sí, estuve allí viendo el partido además y fue un baño en toda regla del Atleti. Creo que la impresión que recibiste fue buena. Al final todo lo marca Raúl de Tomás, que es un delantero por el que apostó el club, un delantero con valía en Primera División, que lo hizo muy bien en el Rayo. Y no sé, a lo mejor el club pensaba que Raúl podía dar 10, 12, 13 goles en una gran temporada. Raúl está fuera de combate, se ha desconectado. Creo que ha tenido una actitud muy negativa con los dos entrenadores y los demás... tiran mucho de empuje porque lo dejan todo, es el caso de Camello, pero no es un delantero, no es un 9, es un segundo punta, con lo cual el Rayo, después del Cádiz, es el segundo equipo con menos gol de primera.
Ojo, fíjate, es que esos datos son demoledores, para eso lo tienes que hacer muy bien atrás, y obviamente pues un equipo como el Rayo, pues muchas veces pues no puede hacerlo también atrás. Bueno, va a haber un tifo mañana especial, ¿no?
Bueno, mañana...
Y además no por parte del club.
No, el club nada, es la hinchada del Rayo Vallecano que lucha contra lo normal y luego contra su propio club. Yo, como sé que hay mucha gente del Atleti aquí, muchos que viajan y se acercan desde geografía cercana a Madrid y van a estar en el partido, Monje, mañana va a ser uno de los partidos más bonitos, más emocionales, más emotivos que se han jugado en la historia en Vallecas. La afición se ha volcado con un mosaico espectacular, con un cubregradas. Está citado todo el mundo una hora antes del partido para ir preparándolo ya dentro del estadio. va a llegar toda la afición en un corteo desde el recinto del Centenario, que es muy cercano, caminando por las calles, cantando y seguramente mezclada con la gente del Atleti, porque la relación es estupenda, y va a ser un día muy especial. Creo que va a ser muy emocionante festejar el Centenario y que además haya tocado un equipo hermano y una afición que entiende muy bien lo que pasa en Vallecas.
Bueno, pues vamos a disfrutar, seguro que sí, de ese partido mañana. Allí estaremos en Vallecas para contar a los oyentes de Onda Vasca lo que va a ser una fiesta también para el Rayo Vallecano y el último de los partidos de Liga del Atleti. Carlos, un abrazo gigantesco y te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros, porque ahora estás en otras historias más informativas, pero yo quería tenerte aquí porque eres el puñetero amo. Un abrazo enorme.
Un abrazo, ya sabes que te aprecio más que al 80% de mis familiares. Agur, cuidado.
Agur, Carlos, agur. Carlos Sánchez Blas. Bueno, pues día emotivo también mañana, ¿eh? Allí, el Ejalde, va a haber buena fiesta en Vallecas.
Pues sí, la verdad es que los vallecanos se lo merecen. Es un equipo que lleva peleando contra sí mismo un montón de años. Ha tenido gente mandándoles originales, vamos a dejarlo así, en originales. Que sabemos por contactos directos, sabemos cosas, que nos han contado cosas y hemos visto cosas absolutamente, vuelvo a repetir la palabra, originales. Y también te digo, yo, a ver, siempre he dicho que cuando un equipo queda en manos de alguien que no se lo merece, no es solo el culpable el que lo compra, sino que el culpable es el que lo vende. Quiero decir que al final, cada equipo, entre comillas, y valga la frase, tiene lo que se merece. Quiero decir, porque la afición no compra el club, pero luego se queja de alguien que viene a comprar el club, compra el club e intenta hacer negocio. Es que evidentemente el club le importa poco, lo que le importa es el negocio. Pero claro, si no lo tenemos claro desde el principio, pues vamos mal, como el Sporting de Gijón, como el Oviedo, como el Rayo, como montones claro. De equipos, como el Racing, como el Zaragoza, como equipos que de repente el Málaga se lo vendes a Pepe el Tamborilero. ¿Y Pepe el Tamborilero qué crees? ¿Que es del Málaga? Coño, va a ser del Málaga. Es de sí mismo. Lo que quiere es ganar pasta.
Y va por un negocio, claro. Va por una historia claro. Que le han prometido que va a pasar, que habitualmente claro. Pasa en parte y una parte no, se acaba enfadando y deja el club, pues hecho una castaña.
En la ruina.
Noticia triste, que no hemos dicho al principio, lo quería decir para el final con Juan Elejalde, porque la conocíamos esta misma mañana. Fallecimiento de Jon Arrinda, que fue uno de los, alma mater del baloncesto en Vizcaya, sobre todo con Bilbao Basket, con Caja Bilbao en su momento. Bueno, pues ha fallecido Jon Arrinda, conocíamos esto por la mañana, Juan. Y bueno, pues un hombre que es un hombre del deporte.
Y una cosa muy importante, genio y figura.
Pues desde aquí el abrazo para toda la familia, por el fallecimiento. Evidentemente ayer estuve con Begoña, con su mujer, en Portugalete, que estaba yo con Fotis Katsikaris, que se había venido para aquí, y estuvimos con ella, y bueno, pues un beso muy grande para toda la familia Arrinda por el fallecimiento, como decimos, de John, del AITA. Bueno, continuamos con Ilbo Nuriz Arapitarte, que creo que ya lo tengo por ahí. Don Ilbo Nuriz Arapitarte, ¿cómo está, señor?
Pues muy bien, y es triste que Jon Arrinda, vicepresidente de la Jaja Municipal de Bilbao, pues haya fallecido.
Sí señor, efectivamente. Oye, una cosa, Ilbon, ya acabando curso,
con cariño,
curso difícil.
Con cariño.
Sí, con mucho cariño. Ya acabando esto, curso muy difícil para arbitraje, ¿eh?
Pues sí, sí, ha sido una temporada con altibajos y en algunos momentos incendiada, por algunos medios y también por fallos de algunos árbitros. Espero que la temporada que viene pues sea mucho mejor con las nuevas disposiciones que quieren adoptar tanto en FIFA como en UEFA.
Y que más
por
o menos...
cierto, va a empezar ahora en el europeo, una de las cosas que creo que se tenía que haber hecho hace tiempo, y es que el que vaya a protestar le van a amonestar, el único que puede protestar o hablar es el capitán con el árbitro.
Ah, mira, esa es una de ellas. ¿Hay alguna más así que tenga ya...?
Sí, que si el capitán es el portero, habrá un jugador de campo que sea el que haga de capitán cuando la jugada sea muy lejos de la portería donde está el portero, que es capitán.
¿Y si protesta alguien que no es el capitán, amarilla?
Sí, debe ser apercibido la primera vez y la segunda amonestarle. Y luego claro, se quiere poner otras disposiciones, pues que cuando el árbitro vaya a ver el VAR, nadie puede pasarse la línea del campo. ¿Mm? Y luego, aparte de eso, está lo de Inglaterra, que el día 6 tienen reunión todos los clubes de primera división de Inglaterra, que van a decidir si el VAR es factible que siga o que no siga, o si modifica, porque si aquí nos quejamos en Inglaterra, es un clamor lo que hay contra el VAR.
También. Oye, Ivonne,
está la gente terrible, sí, con el tema.
Oye, una cosita que igual no viene a colación, pero bueno, lo de la tarjeta rosa que se va a utilizar, estrenar en la Copa América, ¿tiene visos de llegar aquí?
No, esas son prácticas que se van haciendo, lo mismo que se han hecho en los partidos de juveniles, también en algún campeonato, de expulsar por 10 minutos, 15 minutos y tal. Y resulta que no parece ser, perdona, que no da muchos resultados.
Bueno, este es otro sentido, la tarjeta rosa es un cambio extra, en caso de que...
Mira, sí, muy sencillo. Lo que hay que hacer es adoptar medidas disciplinarias, tanto en un sentido como en otro, Y yo pienso que hasta los árbitros, cuando se equivocan que muy descaradamente, no en el sentido de que lo hagan intencionadamente, sino que se equivoquen y es muy claro, esto de que cuando le meten a un árbitro en la nevera nadie se entere, lo que debía saber la gente es que la han sancionado un mes sin arbitrar, y eso no se da, pero lo mismo ocurre con estos casos.
Lo que está claro es que al final de temporada hay que sentarse todos y hablar mucho todos los colegiados de lo que ha pasado esta temporada y lo que puede pasar.
Da igual que hable. El Ejalde, mira lo que dice Plazas. Si da igual que hables, hombre, que da igual que hables.
Intentar arreglarlo un poco.
O sea, aquí hay una cosa muy muy clara. Es que quieran los clubs. Y que quieran los clubs es que se haya un reglamento que se aplique de una forma o se aplique de otra. En UEFA hay unas sanciones.
Totalmente de acuerdo con Ilbon, el culpable de todo lo que pasa malo en esto son los clubs, estoy de acuerdo.
Claro, pero si ellos ponen las normas y nosotros las cumplimos.
Y luego se enfadan. Pues, sí,
claro,
totalmente de acuerdo.
Pero mira en UEFA cómo no se atreve en un partido de UEFA. Tú ves un partido de UEFA y los jugadores, joder, tienen un respeto y una cosa que le metan la tarjeta, es que aquí no. ¿Por qué? Porque la tarjeta puede acarrear el doble de sanción que lo que aplica la Federación Española de Fútbol, por ejemplo, por decir un ejemplo.
¿Del árbitro de mañana comentamos algo o qué, en Plaza?
Munuera Montero, Ilbon, Munuera Montero va a estar mañana. ¿Qué te parece, Munuera?
Bien.
Árbitro de la Copa.
El que invitó la Copa, bien. Bueno, además, para este partido lo puede pitar cualquiera, si va a ser una fiesta.
No va a haber tarjetas amarillas, no va a haber expulsiones, no va a haber nada de eso. ¿Qué?
No. Ya, otra cosa es, mira, esto es como dice algún entrenador, y me gusta mucho, y algún jugador. No me gusta perder ni los amistosos. Pues igual, los árbitros tienen que pitar igual hasta los amistosos.
Bueno, la que tal lo hace. Suerte para Munuera.
Uriza, ¿qué estás ordenando el garaje?
No estoy ordenando el garaje. Estoy aquí en un bar en Murueta con el alcalde. Que
ordenando las botellas, pero, vale.
Hombre, saluda al alcalde. Saluda al alcalde de Murueta, de nuestra parte.
Yule Carrión, que fue el alcalde más joven de todo Euskadi.
Pues un saludo para Yule, claro que sí. Dile que cuando quiera vamos a comer allí. Dile que cuando quiera vamos a comer allí, que no tenemos ningún problema.
Pues mira, en el Euskaldi, al lado del ayuntamiento, se come de cine, tú. Y no me pagaré por hacer propaganda.
Pues vamos a ver, Urizar, en junio ya no hay tertulias. Podemos ir a comer allí después del programa de las 2 de la tarde. Habla con el alcalde y, oye, ya sabes que nosotros nos brindamos perfectamente para allí.
Perfecto, yo te invito a ti y a otro, nada más.
Vale.
Y al resto, yo al resto.
El de su caldi de aquí de Murueta. Vale.
Venga, pues un abrazo enorme y buen fin de semana, Uriza.
Igualmente, vale. Hasta luego.
Un abrazo.
Elejalde, venga, pasa un buen viernes.
Y buen fin de que gane el Atleti a pesar de todo. Un abrazo.
Eso es. Bueno, ya tenemos en la página web de Onda Vasca, en ondavasca.com, la noticia de lo de Iñaki Williams, que era con lo que nos hemos quedado, vamos, perplejos al principio de la comparecencia de Ernesto Valverde, cuando nos ha dicho que ha jugado 2 años con un cristal de 2 centímetros incrustado en la planta del pie. Ya la ha metido ahí Vilella, a tope, en ondavasca.com. Plaza, hacemos una pausa y cerráis, Vilella y tú, con todo el tema del playoff.
Sí, hay muchos partidos importantes este fin de semana.
Onda Vasca conecta.
¿Te gusta la gastronomía?
Pues claro.
¿Te gustan los mercados locales?
Por supuesto.
Pues este domingo, día 26, tienes que ir a Muskiz, a Leguski Fest. En la Plaza Meazzari tienes 20 marcas vascas de ropa, artesanía, joyas, terrazas gastronómicas, talleres infantiles y mucha música. Este domingo, toca Muskiz. Te esperamos en el Leguski Fest en la Plaza Meazzari. Organizan Encartur y el Ayuntamiento de Muskiz.
¿Sufres de artrosis de manos?
Si esta enfermedad merma tu calidad de vida, los guantes de Relax Quantic Nanotech son de gran ayuda. Dan masaje, vibración y calor, consiguiendo una mejora del dolor con una eficacia demostrada en ensayo clínico.
Llámanos e infórmate en el 900-730-122. Recuerda, si tienes artrosis en las manos, prueba los guantes de Relax Quantic Nanotech. Si llamas ahora y solo para los oyentes de Onda Vasca, gratis un tensiómetro que habla.
Recuerda, en el 900-730-122. 122 te cambiarán la vida.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Onda Vasca conecta.
Venga, recta final de esta edición de La Moya Deportiva. Y Manuel Vilella, con fútbol, porque tenemos por delante un fin de semana más que interesante, con partidos importantes en segunda división, partido importante para el Sestao River en la primera red, también el Baracaldo, el Deusto, el Baskonia, el Portugalete, pues no nos vamos a aburrir.
Sí, tenemos ese Beasain Deusto, que de momento cae del lado del conjunto tomatero, ese 1-0, veremos a ver si es definitivo este próximo fin de semana. El Baskonia Portugalete, 2-1 en este caso, a favor, iba a decir el conjunto gualdinegro, pero como van los dos con los mismos colores, con el conjunto en la Florida, para que nos entendamos, Portugalete 2, Baskonia 1, este fin de semana también, el domingo por la mañana, la vuelta. Y el playoff del Baracaldo, que juega contra el Orihuela, que el primer partido es a domicilio y que está, nada, a 180 minutos de volver a la primera ref, a lo que, no sé si decir que era la segunda B, si la segunda B se queda como lo que es ahora la segunda ref, en definitiva, volver a la tercera categoría del fútbol estatal. Es el primer partido de esta final, así que todavía no tenemos ningún resultado.
Enseguida vamos con todos esos partidos, pero como tenemos ya al otro lado del teléfono a un hombre que va a estar muy atento a lo que pase este domingo a partir de las 11:30 en Artunduaga con ese Baskonia-Portugalete. Vamos a hablar con Unai Azurmendi, que es el delegado del Baskonia. Unai, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Muchos nervios. Muchos nervios, Unai.
Bueno, ¿no? Poquito, nada. Estamos relajados entre comillas, ¿no? Como suele decir, ¿no? Pero bueno, hombre, siempre es partido bonito, así que bueno.
La verdad es que el Baskonia acabó la temporada, lo que es la fase regular, la liga regular, tremendamente bien.
Sí, habitualmente solemos, solemos acabar, es verdad que en buenas condiciones, pero es verdad que este año, bueno, pues el equipo y el hecho de acabar segundos, pues bueno, era algo, un objetivo que teníamos ahí, ¿no? Después de unos cuantos años y sobre todo por la ventaja que te da en el playoff, ¿no? De esa ventaja, digamos que competitiva por el partido, bueno, pues por la iniciativa que tienes o no tienes que tomar. Bueno, la verdad es que que contentos, muy motivados, el equipo está a tope, por si me escuchan los del Portu, ¿vale? Por si me escuchan, para que... Pero bueno, pero no, francamente bien el equipo, muy motivado.
Espera un segundo, Unai, porque tenemos una noticia de última hora que tiene como protagonista un jugador importante del Athletic, Imanol Vilella.
Efectivamente, es Unai Simón, que después de acumular muchos partidos bajo la portería del Athletic en las últimas campañas, renueva hasta 2029. Unai Simón acaba de renovar hasta 2029, será futbolista del Athletic, aunque siempre ha insistido que su voluntad es estar aquí toda la vida, así que era algo que más o menos podíamos entender que se iba a producir antes o después. Claro, hasta 2029, Unai Simón.
Vamos de Unai a Unai, ¿qué te parece?
Gran noticia.
Unai,
gran
eso noticia. Te voy a preguntar, ¿qué te parece a tu tocayo que renueva hasta 2029?
Pues terrible, porque además, claro, ya decir que es un crío ya no, cuando estuvo con nosotros sí, pero es un bendito de persona, ¿vale? Desde que estaba con nosotros, y yo siempre suelo decir que todo lo que transmite en las ruedas de prensa es, vamos, de pleno corazón, o sea que, vamos, creo que es un chollo que hayamos podido renovarle.
Te voy a preguntar precisamente lo que me has contestado, que ya le conoces tú de hace mucho tiempo a Unai.
Sí, por eso. Sí, efectivamente. Y igual de buena persona en ese momento que habrá con todo lo que transmite.
Claro, sí. Además, cuando habla es tremendamente lo bien que tiene asentada la cabeza este hombre, ¿eh? Que sí, habla muy bien, sí. No solo correctamente, educadamente, sino que todo lo que dice tiene muchísimo sentido. Es una persona que gusta escucharle.
Los valores que transmite hacia, bueno, pues hacia, evidentemente, la afición, pero todo el fútbol base me parece, vamos, tremendos, tremendos.
Bueno, pues nos alegramos, evidentemente, por el Athletic, por la afición rojiblanca y por Unai Simón, porque va a estar mucho tiempo guardando bien la portería del equipo rojiblanco. Unai, ¿cómo se presenta este partido ante el Portugalete? Que estáis en desventaja. Os vale el empate, eso es verdad, después de la prórroga, pero ¿cómo se ha enfrentado a este partido?
Bueno, la verdad es que, como bien dices, ¿no? Es verdad que el gol en el último minuto pues sí que te hace cambiar un poco, no es lo mismo pues que desde el Portugalete tuviese que venir con un planteamiento que con el que van a venir, evidentemente, ¿vale? El equipo está muy bien, bueno, por desgracia tuvimos el otro día la lesión de Ander, que no ha pintado bien, y bueno, y ya la han operado, con lo cual... Pero bueno, es verdad que, como suelo decir yo, todo el equipo está muy enchufado, y si no es él, será el compañero que saldrá. O sea que la verdad es que el equipo está motivado. Es verdad que los últimos partidos nos han dado, bueno, pues esa, yo creo que ese pozo. Los chavales van cogiendo más experiencia. Creo que estamos preparados para competir y disputar el playoff, pese a la juventud, ¿vale? Uh-huh. Y que eso no siempre es fácil, y tener la cabeza bien asentada. Es verdad que bueno, pues desde el equipo técnico pues se imprime ese carácter, y es verdad que en un playoff tienes que ir con una mentalidad un poco diferente, ¿no? Más competitiva y demás, pero es verdad que tenemos un equipo, yo creo que más que competitivo, que nos puede, bueno, que espero que nos haga sacar el partido adelante. El otro día hablábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, pues nos vale cualquier victoria, ¿no? Que, claro, que no es poco, ¿eh? Contra el Portugalete, pero bueno, el 1-0 nos vale, entonces, bueno, pues yo creo que partido bonito, el campo está bien, que hoy he estado a la mañana viendo cómo estaba, y la verdad es que yo creo que se avecina buen partido para todo el que quiera animarse a venir.
Cuidando todos los detalles. Oye, Unai, ¿qué tal está Víctor Llopis y todo el equipo técnico? Están también con mucha moral, con muchas ganas de... Es que es la primera eliminatoria, luego habría dos más todavía.
Eso es, hay veces que se hace un poco largo, ¿no? Dices, joder, pues todavía nos queda un poco, ¿no? Pero es verdad que, bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento para todos y todas los técnicos, ¿vale? Porque es verdad que están súper implicados con el club, con el equipo, evidentemente, y con los chavales, y sacando el máximo rendimiento. Y estamos todos muy motivados, hemos movilizado toda la parte del fútbol base, tenemos a todos los chavales de infantiles, de juveniles, de cadetes, preparando pancartas con banderas. Bueno, yo creo que intentamos meter un poco de miedo también a los otros gualdinegros ahí, pero bueno, yo creo que estamos, así como otros, es evidente, ¿no? Otros años que cuando el Bilbao Athletic no te dejaba la puerta abierta, era un playoff un poco diferente, claro, por no decirlo, ¿no? Pues diferente. Este año los jugadores lo creen, los técnicos están trabajando como animales, voy a decir una expresión un poco, y bueno, estamos muy, muy, muy motivados y muy, yo creo que muy preparados.
Imanol,
para poder competir, y que sea lo que Dios quiera, evidentemente.
Sí, Unai, te voy a preguntar precisamente por eso, ¿no? Porque has dicho que es un playoff diferente. ¿Cuánto de real es el objetivo de ascender del Baskonia? Está claro que una vez estáis clasificados 100%, pero durante la temporada, ¿teníais de verdad puesto el objetivo en intentar ascender a Segunda Ref?
A ver, yo creo que teníamos equipo para estar, esto siempre, bueno, evidentemente los jugadores son los elegidos, ¿no? Es verdad que también hemos tenido durante la temporada momentos de altibajos. Bueno, tuvimos en, yo creo que fue también en enero, ¿no? Que siempre suelo decir que es un poco curioso porque a priori nuestro equipo, nuestros jugadores, bueno, pues son jugadores jóvenes que se cuidan bien en vacaciones y demás, y es verdad que históricamente en enero hemos tenido malos meses, ¿no? Y pasas ahí por momentos en el que, bueno, pues siempre te entran las dudas, ¿no? Pero yo creo que los técnicos estaban más que convencidos de que el equipo iba a ir para arriba. Es verdad que hasta el último partido, pues dices, podíamos haber acabado cuartos, quintos, ¿vale? Entonces, bueno, pero coincide que acabamos segundos, ¿no? Y no son coincidencias, ¿no? Yo creo que es trabajo del día a día. Es verdad que hemos tenido lesiones durante el año, ¿vale? Que, bueno, y jugadores que pues condicionados, ¿vale? Y que sí han jugado muy pocos minutos, ¿vale? Pues como Asenjo, como Huesta, Mendía, bueno, pues jugadores y luego otros que han tenido. Entonces, condicionados sí, ¿vale? Pero es verdad que yo creo que marcarte un objetivo de ascenso con un equipo tan joven siempre es complicado, pero creo que ya le conocéis a Bichor, sí. Iraya, todo el cuerpo técnico y... Pues, y el objetivo era intentar estar lo más arriba posible, evidentemente.
Unai, muchas gracias. No tenemos tiempo para más. Un abrazo, suerte.
Vale, qué ricasco. Agur.
Bueno, les dejamos ahora con los servicios informativos con Dani Sánchez. Luego llegará Imanol Vilella con más deportes sobre las 2 y cuarto, 2 y 20. Y luego a las 3, tertulia del Atlético. Agur.
Onda Vasca conecta. Oye, ¿qué te parece si...?
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado en la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometrocero.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
¡Pero si es que encima siempre tienen ofertas!
baserriakilometrocero.eu. ¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
¿Tienes artrosis, artritis, reuma? ¿Te gustaría regular el colesterol y la tensión? La solución está en Hidrasana. Ponemos a tu disposición el agua hidrogenada, antioxidante, antiinflamatoria y para toda la familia. Reduce el dolor de forma natural. Llámanos 946 43 60 56. Mejoraremos tu calidad de vida. Solamente durante unos días vamos a hacer un 30% de descuento. Aquellas personas que nos llamen, que nos digan que nos han escuchado aquí en Onda Vasca, 30% de descuento, de verdad, es increíble. Así que corre, llámanos 946 43 60 56 y pide ese 30% de descuento.
¿Sabías que la catarata es una enfermedad que se desarrolla progresivamente debido al envejecimiento del cristalino? Esta patología es la primera causa de discapacidad visual en el mundo. 17 millones de personas padecen ceguera evitable por cataratas. Mejora tu visión y recupera tu bienestar. Ponte en las manos profesionales de Arteaga Beitia Oftalmología y Estética Ocular en la Clínica Amnium Bilbao, Hospital San Juan de Dios de Santurchi y en IMQ Baracaldo.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.el.
Descuentos únicos en Mercedes-Benz Aguinaga Baracaldo. Liquidación de stock con entrega inmediata. Descuentos de hasta el 22% en unidades limitadas. Aprovecha esta oportunidad y llévate tu vehículo nuevo o kilómetro cero con etiqueta medioambiental para poder entrar en ciudad. Y por la compra de un coche 100% eléctrico o híbrido enchufable, te regalamos el cargador. Además, si reservas tu cita, te damos un bono descuento de 1.000 euros adicionales. Solo los días 29, 30 y 31 de mayo en Aguinaga Baracaldo, junto al Max Center. Llámanos al 944-97-0074 y reserva tu cita.
Vimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales. 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en vimansa.biz.
Vimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Vimansa con el Atleti.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con la actualidad.
Las noticias de las 2 de la tarde en Onda Vasca, Arratsaldeon, viernes 24 de mayo y volvemos a estar en campaña electoral ahora para las europeas, para el 9 de junio. Una cita que algunos plantean como reválidas a nivel vasco o general y en las que la extrema derecha tiene un protagonismo inédito hasta ahora. La derecha española y europea en las últimas horas se ha esforzado en presentar a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como la extrema derecha buena, con la que se puede pactar frente a Marine Le Pen. Ambas están en grupos diferentes. Vox se encuentra en el de la primera ministra italiana, también con los conservadores polacos, por ejemplo. La ultraderecha dividida, pero posiblemente necesaria para el Partido Popular Europeo para seguir presidiendo la comisión. Y aunque según el Eurobarómetro el interés por estas elecciones ha subido casi un 20% respecto a 2019, no son las que más movilizan, si no nos llevamos a engaño. Y eso puede que no ayude muchas veces también la política interna que opaca las cuestiones europeas. Aquí en Onda Vasca hemos escuchado a la cabeza de lista de la coalición por una Europa solidaria, CEUS, la Jeltzale Oihane Agirregoitia, que ha advertido de la necesidad de poner freno a los grupos extremistas de ultraderecha, cuyo crecimiento podría suponer un retroceso en ámbitos fundamentales para Euskadi, y recordaba aquí en estos micrófonos que cerca del 80% de la legislación que se aprueba en el Parlamento Europeo tiene impacto directo en Euskadi.
Sobre todo lo que hay que ser es ambiciosos y ambiciosas y saber que tenemos cosas que mejorar, y por eso queremos tener voz propia en Europa y por eso queremos estar en aquellos espacios en los que se toman decisiones que afectan a Euskadi.
Enseguida vamos con toda la información de esta primera mañana de campaña. Les contaremos también la peor noticia de la mañana, que es que una navarra está entre las víctimas del derrumbe de un bar-restaurante en Palma. Pero antes vamos a mirar al tiempo, al buen tiempo con el que nos saluda el fin de semana, en un día en el que, por cierto, en Gasteiz se han abierto las piscinas descubiertas de Gamarra y Mendizorroza. El pronóstico para el fin de semana con Jaione Munarriz, Arratsaldeon.
Caixo, Arratsaldeon, la tarde se presenta con amplios claros y un ambiente agradable. En el norte se formarán algunas nubes bajas, aunque con el paso de las horas se irán deshaciendo, tendiendo a quedar el cielo despejado. A partir del mediodía también entrará la brisa en la costa y poco a poco irá avanzando hacia el interior. Y el sábado será una jornada soleada con ascenso notable de las temperaturas máximas. Y es que el viento por la mañana va a soplar del sur con algo más de fuerza en zonas de montaña, y con este viento las temperaturas máximas se quedarán sobre los 25 grados en la costa y se situarán entre los 25 y los 28 grados en el resto. Después, por la tarde, comenzando desde la costa, irá entrando el viento del noroeste. Y el domingo durante la mañana se irá nublando con el paso de las horas. Por la mañana el viento se va a fijar del noroeste y poco a poco las nubes bajas irán ganando terreno, especialmente en el norte, y no se descarta que estas nubes dejen algunas lloviznas, especialmente en la vertiente cantábrica y sobre todo por la tarde. La temperatura también bajará de forma notable y las máximas se quedarán en general por debajo de los 20 grados.
Eskerrik asko, Jaione, desde Euskalmet. En cuanto al tráfico, el Departamento Vasco de Seguridad nos informa de que se circula sin incidencias, aunque en Metro Bilbao hay retrasos generalizados en ambas líneas y sentidos por causas técnicas, según han informado hace tan solo unos minutos desde el suburbano. Y además la policía foral recuerda que desde hace aproximadamente 20 minutos está en marcha la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Navarra entre Urdazubi y el Alto de Bagordi, lo que está provocando afecciones hasta las 5 y media de la tarde en la Nacional 121B, en la Navarra 170 y en la Navarra 1210. 2 y 4 minutos de la tarde.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
De este viernes, primera jornada de campaña electoral para las elecciones europeas, en la que los mensajes de los candidatos vascos, por un lado, han tratado de advertir de ese auge de la extrema derecha que auguran las encuestas y contra los intentos, por otra parte, de polarización del Partido Socialista y del Partido Popular, aunque también al mismo tiempo se han colado cuestiones concretas como la inmigración ilegal, también los pisos turísticos. Siguiendo todo ello, ha estado Marce Rodríguez. Arratsaldeón, Marce.
Arratsaldeón, Dani, eso es. Aquí en Onda Vasca, la candidata del PNV al Parlamento Europeo, Oihane Aguirre-Goitia, ha reivindicado la importancia de estar en Europa para frenar el avance de la ultraderecha. Recuerda que el 80% de la legislación europea tiene un impacto directo en Euskadi, así que son muchas las cosas que están en juego. Contra lo que puedan decir PSOE y PP, no es la segunda vuelta de nada, ha advertido.
El debate va mucho más allá de esa polarización, tanto a nivel europeo como a nivel estatal. Esto no es la segunda vuelta de nada. Euskadi se juega muchísimo en estas elecciones. El Partido Nacionalista Vasco quiere seguir siendo la voz de Euskadi en Europa para garantizar que en este caso todas las políticas y normativas que se aprueban y se trabajan allí tengan centralidad en las personas y especialmente en todo lo que tiene que ver con la sociedad vasca, teniendo en cuenta toda su diversidad, porque Euskadi es muy diversa.
El cabeza de lista de EH Bildu a las elecciones europeas, Fernando Barrena, ha abogado por profundizar en las ideas democráticas y pacifistas en un acto en Iruña, en Pamplona, en el que ha asegurado que trabajarán para que Euskal Herria esté representada en los ámbitos de decisión europeos de manera que pueda decidir su propio futuro.
Euskal Herria Bildu va a seguir defendiendo también en Europa la soberanía de la ciudadanía del conjunto de Euskal Herria, porque es evidente que cada vez son más las decisiones que se toman en Europa y que nos afectan directamente como ciudadanos vascos, y desde Euskal Herria Bildu trabajaremos e impulsaremos que la sociedad vasca esté representada en los ámbitos de decisión europeos.
En Gasteiz, la candidata del PSE a las elecciones europeas, Idoia Mendia, se ha mostrado preocupada por las palabras de Alberto Núñez Feijóo, en las que deslizaba que el Partido Popular podría pactar con la formación de Giorgia Meloni. El PSOE, ha dicho, ofrece una alternativa contra esa Europa de la motosierra.
Nos podemos encontrar con una Europa muy distinta que nos puede dejar abandonados a nuestra suerte, ¿no? Y esa es la batalla contra la coalición internacional de la motosierra, y nosotros apostamos por una Europa solidaria, una Europa feminista, una Europa en clave verde y una Europa que lucha por los derechos humanos y por la paz en el mundo.
Por su parte, el candidato vasco del PP, Carlos Iturgaiz, ha pedido también en Gasteiz mano dura contra la inmigración ilegal.
Desincentivar también las llegadas masivas de inmigrantes es una situación, y los datos lo cantan, insostenible. Debemos tener claro que quien entre en nuestras fronteras lo deben decidir los estados y no las mafias.
Y la número uno de Podemos, Irene Montero, ha estado hoy en los astilleros Murueta, en la reserva de la biosfera de Urdaibai. Allí ha acusado a la candidata del PSOE al Parlamento Europeo y a la vez vicepresidenta, Teresa Rivera, de estar dispuesta a pactar con la formación de Giorgia Meloni.
Estamos también enormemente preocupadas. Teresa Rivera ha entonado su propio querida Giorgia. Ha dicho que el Partido Socialista está dispuesto a pactar con la extrema derecha de Giorgia Meloni, que, como saben, es una declarada antiabortista. Nosotras ya estamos alertando de que la guerra va a ser la excusa para incorporar al centro de toma de decisiones de Europa a la extrema derecha. A la extrema derecha no la vamos a frenar incorporándola al centro de mandos de Europa. Le vamos a frenar con paz y con más derechos.
Y el candidato de Sumar Euskadi, Andeka Larrea, ha dicho que Euskadi necesita parar la apuesta por el turismo masivo. Ha apostado por una limitación de las viviendas turísticas.
Un estudio y una limitación de las viviendas turísticas que venga vinculada con el estudio en cada territorio, en cada ciudad, que será distinto, de las plazas hoteleras, y el desarrollo de tasas que de alguna manera permitan que el territorio pueda de alguna manera recuperar esos bienes que la actividad del turismo está provocando.
Pero esta tarde hay más, Dani. El PNV tiene un nuevo acto, será en el Parque Guernica de Santurchi a las 7 de la tarde, también a esa hora, 7 de la tarde, EH Bildu va a estar en Legutio, y antes, 6:30, el PSE en la Sarteoria.
Gracias, Marce. Con toda esa información de los muchos actos de campaña ya de esta mañana, vamos ahora con el análisis. Javier Vizcaíno, arratsaldeón. La extrema derecha parece que va a ser uno de los temas, su auge. Los populares europeos y los socialistas europeos pues no andan muy bollantes, que se diga. Incluso sus delegaciones españolas son las que más fuerza parecen tener. Vamos a escuchar hablar de temas europeos. Va a ser una reválida en clave interna. ¿Cómo ves que va a ir la campaña electoral?
Yo creo que va a ser una mezcla, efectivamente, de muchas cosas, ¿no? Si lo vemos desde el conjunto del Estado, es un enfrentamiento, una pugna entre Partido Socialista y Partido Popular. El Partido Popular busca una especie de segunda vuelta y todas las encuestas, curiosamente, salvo el CIS de Tezanos, le conceden la ventaja. Busca la remontada del Partido Socialista y se está empleando a fondo, está poniendo de su parte todo lo que tiene que poner, ¿no? Incluyendo el reconocimiento de Palestina como Estado, que fue, de alguna manera, pues un acto que a lo mejor parte de una cierta convicción, pero sobre todo parte del gran electoralismo, ¿no? Y luego todos los insultos que se están cruzando. Y desde aquí, bueno, pues me parece que lo vamos a tener muy complicado para centrar los asuntos que nos interesan y sobre todo para dejar claro a la ciudadanía algo que yo creo que es predicar en el desierto, pero casi desde 1987, ¿no? Desde las primeras elecciones al Parlamento Europeo, cada vez más cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria se deciden en último o en primer término en Europa, y hay muchas de esas cosas que son un fastidio, pero la mayoría, si hacemos el balance, la mayoría de decisiones europeas son para bien, para nosotros, ¿no? Para la ciudadanía, y no hay más que ver los famosos fondos Next Generation, al margen de cómo se estén repartiendo, que están aportando estabilidad a mucha gente y están haciendo, bueno, pues que unos datos económicos que intuitivamente deberían ir hacia abajo estén ahora mismo hacia arriba y manteniéndose, ¿no? Por ejemplo, pero es que casi cualquier cosa que nos
imaginemos... Me estaba acordando del roaming, por ejemplo, que también se...
Sí, de algo absolutamente eso, tan cotidiano, ¿no? Y tan trivial, pero que se decide allá. Y muchas otras cosas que vienen de Europa, y por eso estaría bien que planteásemos la campaña en esos términos. Pero es imposible, ya digo, en el conjunto del Estado, por eso, y en Euskadi o en Euskal Herria va a ser, seguramente se mirará el resultado también como una especie de segunda vuelta del 21 de abril, ¿no? ¿Cuál de las dos grandes formaciones, si Bildu o el PNV, tiene mayor número de votos? Pero yo creo que es importante, y el llamamiento que yo haría a la ciudadanía es a votar, ¿no? A no pensar que no nos jugamos nada en estas elecciones, y a votar, y desde luego a votar por la opción que estimen oportuno, que traten de escuchar los mensajes de las candidatas y de los candidatos y que luego tomen su decisión, pero que en ningún caso piensen, puf, que estas son unas elecciones que nos quedan muy lejos, porque en Europa se deciden muchas cosas que tienen que ver con nosotros, aunque ojalá esa Europa no tuviera ese endiablado entramado institucional que es tan difícil de entender, y ojalá el Parlamento, ¿no? Que al final estamos votando para representantes en el Parlamento Europeo tuviera más poder de decisión, ¿no? Que todavía los estados mantienen demasiado poder de decisión por encima de lo que marca el Parlamento, pero es lo menos malo que tenemos. Y yo creo que si hacemos una comparativa en los últimos 10 años de lo mal que se portó Europa en la crisis financiera de los años 10, y bueno, pues por lo menos los intentos que está haciendo después con la pandemia y la crisis de la inflación, e incluso con la invasión rusa de Ucrania, pues podemos decir que por lo menos lo están intentando, ¿no? Que están mostrando una mejor cara, aunque, bueno, pues hay signos de preocupación, que hablábamos de la extrema derecha, y a mí el dato que más preocupado me tiene últimamente desde el primer debate de candidatos a la presidencia que hubo es que Ursula von der Leyen, que ya sabemos que es conservadora, últimamente en sus intervenciones le está poniendo ojitos a la extrema derecha, y creo que eso sí que va a ser...
Sí, ayer no lo descartó el pactar con Giorgia Meloni.
No, y no lo descarta nadie. Hay una operación de blanqueamiento, en cualquier caso, de Giorgia Meloni, que es muy curioso, ¿no? También hemos escuchado...
Sí, porque han salido a varias bandas.
Alberto Núñez Feijóo, y yo me quedo con una frase del periodista Enrique Juliana, ¿no?, que dice que Giorgia Meloni es medio transigente de día, pero neofascista de noche. Que nos tenemos que quedar con eso.
Bueno, pues 2 semanas de campaña electoral de nuevo por delante. Gracias, Javier.
Gracias, Daniel.
2:14 de la tarde. Están escuchando las noticias de este viernes en Onda Vasca, Grupo Noticias. Y como les contábamos en portada, la mala noticia, la peor del día, es que una navarra de 23 años de edad es una de las 4 víctimas mortales en el derrumbe del bar-restaurante Medusa, registrado ayer en Playa de Palma, cuando el local estaba lleno de clientes. Resultaron heridas además 16 personas. Han confirmado ya que los fallecidos son 2 ciudadanas de nacionalidad alemana, un ciudadano senegalés y esta navarra, pero que residía desde pequeña en la isla y trabajaba como empleada en este local.